UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La palmera levantina, la columna que camina, la palmera, la palmera levantina, la que otea la marina, la mediterránea era. La que atrapa la primera ráfaga de primavera, la primera golondrina. La que araña los luceros y se ciñe los encajes de las nubes a los zancos datileros. La que brinda sol en grano al verderol. La que se arroja de bruces contra el sol. El magnífico incensario que se mece solitario, la palmera. La palmera, al final de una colina, contra azul extraordinario, la palmera levantina. La palmera, lo primero que ve el ojo marinero de los mares de Levante. La palmera, la que encuna al arcángel de la luna, la palmera de Alicante. Vedla fina palpitar en el confín, vedla presa en la retina de Azorín. La palmera. La palmera, como manos compañeras, al dejar mis anchos valles y marchar de una mentira bella en pos, como manos desde fondos de horizontes y colinas, me dijeron las palmeras levantinas, adiós.
Y tras escuchar esa palmera levantina de nuestro honoris causa, el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, pues nos metemos en materia para hablar de un tema, la verdad es que interesante y curioso. Los insectos como nuevos ingredientes en la elaboración de productos cárnicos saludables. Es la jornada científico-tecnológica que se celebró el jueves 22 de febrero, hace unos días, en el Salón de Actos del edificio Oriol del campus de Orihuela Desamparados de la Universidad Miguel Hernández. La actividad pues estaba organizada por investigadores del Centro de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental, CIAGRO, de la UMH, en colaboración con la Universidad de Sao Paulo. ¿Y quién estaba allí? Pues el director de la cátedra Palmeral de Elche, al que tenemos ya al otro lado del teléfono y gracias a la magia de la radio le damos de nuevo la bienvenida. ¿Qué tal, José Ángel Pérez Álvarez?
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, un seminario organizado por Raquel Lucas, Manuel Viuda y el propio José Ángel Pérez, en el que además pues participaban de la Universidad Brasileña pues Marco Antonio Trindade, Daniel Rodríguez Magaes, del Instituto de Estudios Avanzados del Campus Pirasununga. Y ahí se hablaron de varios temas, pero sobre todo del uso de insectos en la alimentación. Una recomendación que está dando la FAO, pues como un nuevo nutriente biológico y nutritivo, pero no nuevo, porque la verdad es que desde hace muchísimos años en diferentes culturas, gastronomías y países. Dinos si es cierto, José Ángel, es un alimento que se utiliza y que se utilizaba.
Efectivamente, los insectos no son nuevos en la alimentación. Está claro que para su consumo hace falta un fuerte carácter cultural, ¿no? Para nosotros no es pensable el poder comer ese tipo de insectos. Sin embargo, hay otras culturas de prácticamente todo el mundo en las cuales el insecto forma parte de la dieta y es un ingrediente o un alimento completamente normal, ¿no? La cultura china, la mexicana, la tailandesa, la inca, o sea, todos ellos siempre han tenido dentro de su dieta los insectos, porque además es un aporte muy rico en muchísimos nutrientes, que obviamente nosotros en el mundo occidental lo tomamos a partir de los animales superiores, ¿no?
Bueno, además es que a lo mejor en la cultura o en la gastronomía española o la que conocemos aquí en España, tomamos alimentos, a lo mejor como mariscos, etcétera, que vienen de otras culturas y se echan las manos a la cabeza. Así que, bueno, al final todo es una cuestión de cultura, de acercarse a las situaciones y a las sociedades de otros para avanzar en todo este tema. Entre otras conversaciones que mantuvisteis, entre otras charlas, estaba la del procesamiento de los insectos en la industria agroalimentaria, la harina desgrasada de larva de mosca, soldado negra como ingrediente proteico en la sustitución parcial de la carne de vacuno en salchichas, la elaboración de productos cárnicos híbridos con harina de grillo doméstico. Hay empresas ya que alguna, yo creo que ha partido de aquí de la UMH con el tema de este tipo de harinas y no sé si están en el parque industrial de Elche con grillos o no sé si era otro insecto que están elaborando estas harinas. Insectos comestibles en Europa, aspectos legislativos y seguridad alimentaria, los insectos como alimento alternativo, importancia, desafíos, valor nutricional y potencial alimentario y la percepción del consumidor sobre del consumidor. Pero donde nos vamos a centrar por nuestro programa, el de la Cátedra del Palmeral de Elche, y cómo no, teniendo a este experto y a este director de la cátedra como es José Ángel Pérez Álvarez, es la charla El Picudo Rojo, una plaga comestible. Y a esa pregunta vamos a responder hoy. Para los que no lo sepan, recuérdanos qué es el picudo rojo, cómo atenta y amenaza a nuestro palmeral, pero también si es una plaga comestible, que haya algo de beneficio en ello.
Pues sí, el picudo rojo es una plaga que ha venido viajando literalmente con el mercado de las palmeras desde el sureste asiático, que ha llegado a Arabia Saudí a principios de los años de 1990 y de ahí ha saltado pues a Egipto y ya prácticamente a partir de Egipto pues ya ha invadido prácticamente todo el Mediterráneo. Y el picudo rojo, pues este insecto coleóptero le encanta las palmeras y digamos que el adulto deposita los huevos, las larvas tienen un potente sistema enzimático que hace que puedan digerir el material lignocelulósico que tiene el insecto y prácticamente pues hace sus nidos en el interior de las palmeras, llegando pues prácticamente a la muerte de los ejemplares. Es ubicuo y prácticamente son muchas las variedades de las palmáceas que son atacadas por él, desde la palmera canariensis, la datilera, las chamoeres, las palmeras tropicales, que prácticamente por ahí es donde viene, la de los cocos, etcétera. Es decir, que el picudo, todos esos materiales le encantan. Y además hay otra cuestión que se está viendo en la actualidad, se creía que como venía de ambientes tropicales, pues era un insecto que con el frío pues digamos, se podría detener su propagación. Y se ha visto que no, ya está afectadas muchas de las palmeras que hay en el norte de España, en el sur de Francia, y prácticamente ya se ha diseminado, pues en este caso, por toda la península ibérica, el sur de Francia también, etcétera, Italia, Grecia, y eso pues realmente es un un peligro porque realmente es una plaga. Pero el punto de la charla era ya no solo en cuanto a lo que es la plaga y los estragos que está haciendo, sino que en los países de los que es originario se come. Es decir, viendo cómo qué utilidades y cómo se manejaban, pues realmente cuando en Indonesia, Malasia o Tailandia ven que hay una palmera que ha sido atacada por el picudo, directamente los pobladores la cortan y empieza el festín. Empiezan a comerse las larvas, principalmente las larvas, aunque también el estado adulto también se consume. Y se las comen desde frescas, directamente recogidas e ingeridas, o también ya con preparados culinarios, bien sea en sopas, bien sea en guisos, bien sea a la brasa, como pinchos morunos. Pues en gusto se rompen géneros. Es decir, que el picudo ya en sí mismo ya viene consumido de esas zonas. En África también se consumen exactamente igual. Y en el caso de América, que hay un primo hermano del picudo rojo, también se consume directamente crudo, ¿no? En América la larva se llama suri. Una de las características que tiene el picudo en estado larvario es que es viscoso, y de ahí me recuerda mucho una película que veía yo con mi hijo y que seguramente más de alguno de los que nos están escuchando o la ha visto o la ha visto con sus hijos, que es El Rey León, que es cuando el Simba está pequeño y que se junta con Timón y Pumba, y su fuente de alimentación son los insectos. Y justamente es Timón el que dice, esto es viscoso pero sabroso. Y esto es justo la mejor definición de la larva del picudo rojo. Es viscoso pero sabroso. Más bien viscoso no tanto, sino mantecoso. Como tiene una gran cantidad de ácidos grasos saludables, pues lo hace bastante cremoso, ¿no? Es digamos que la nota simpática del picudo en estos aspectos.
Bueno, qué manera buena de contextualizarlo con ese ejemplo cinematográfico.
Es que a mí cuando lo vi dije, mira, esto
este me lo conozco.
Mucho. Digo, esto me suena, sí, esto sí. Me suena mucho. Porque además es una muy buena contextualización que tenía esa película justamente de la alimentación con los insectos.
Claro, pero ahí son animales, pero realmente lo comen y lo digieren también los humanos, que es lo que estás comentando.
Efectivamente, y son verdaderos manjares para africanos y la gente del sudeste asiático, filipinas también. Entonces, pues bueno, y además aquí hay una cuestión curiosa y muy importante, que por eso se puso una plaga comestible, y es que el mayor depredador del mundo somos nosotros. Es decir, que si nosotros llegamos a aceptar al picudo rojo dentro de nuestra alimentación, pues lo vamos a tener complicado, o sea, ellos lo van a tener mucho más complicado que nosotros, porque esto es como cuando llueve y salimos a buscar caracoles, ¿no? Digamos que nosotros somos los que vamos eliminando mucha de la población de estos insectos, o podríamos eliminar a estos insectos.
Más que eliminarlos, es como contener la reproducción masiva, podríamos decir de alguna forma, porque tampoco queremos que los caracoles desaparezcan, porque para muchos es también un manjar, tanto en arroces como simplemente hechos como caracoles. Es un manjar para muchísimas personas. Entonces, ya no es tanto como hacerlos desaparecer, el picudo sí, por el daño que hace a las palmeras, pero sí que el contener esa reproducción. Pero, ¿de qué manera podemos...? ¿Ves a la población en España o aquí en la Comunidad Valenciana? Al final es una cuestión, yo creo que cultural, asimilando es el que hay que comer cultural. Picudo.
No, pero de todas maneras los insectos se están introduciendo, obviamente no en su estado íntegro, ¿no? Es decir, no, la gente se cree que vamos a encontrar una pata, una antena o algo ahí cuando nosotros procesamos los alimentos. Realmente los insectos se están incorporando en los alimentos a través de su molienda, ¿no? En forma de harinas sumamente picadas, por lo cual realmente no se llegan a apreciar. Sería el caso también del picudo, ¿no? Está claro que la larva en sí mismo se puede procesar, se puede hacer obtener, pero en el caso de la larva es mucho más interesante, tanto su contenido proteico, por supuesto, pero el contenido de grasas saludables. Tienen un elevado contenido en ácidos grasos omega 3, que son de los que consideramos de interés para la alimentación, ¿no? Uh-huh. Además, son fuente del ácido, lo que se llama DHA y EPA, que es el docoso-hexenoico y eicoso-pentenoico, que es fundamental para el desarrollo, por ejemplo, de las funciones motoras en los niños. Entonces, normalmente eso lo tomamos a través del pescado, pero este insecto en concreto, el picudo rojo, lo tiene, ¿no? Entonces eso también ayuda. Y que, bueno, pues podemos elaborar distintos tipos de alimentos modificando las grasas, utilizando la grasa del picudo. Está claro que a la Europa Occidental, y sin ir muy lejos nosotros mismos, nos hace falta una gran labor de cultura para poder aceptar de mucho mayor grado los insectos. Hay otras culturas que no tienen ningún tipo de problema porque pues ya los consumen, y para ellos no sería nada raro verlo en cualquier tipo de alimento. Y además, la charla está enfocada a los productos cárnicos más saludables precisamente por eso, porque a partir de las grasas de estos insectos se pueden hacer lo que se llaman oleogeles, que son grasas que imitan la estructura de la grasa del cerdo, ¿no? Pero con el perfil de ácidos grasos modificados. Te permite hacer salchichas, te permite hacer mortadelas, te permite hacer incluso chorizos, etcétera, y eso con un perfil de ácidos grasos saludables, a diferencia de las grasas saturadas que no están muy bien vistas en la alimentación. Entonces yo creo que ahí tenemos. Y además otra cuestión importante es que te permiten hacer perfectamente emulsiones, que eso es lo que tiene las proteínas de origen animal, ¿no? Permiten hacer emulsiones muy buenas, que son lo que pues, nos permiten tener helados, nos permiten tener productos cárnicos y muchos otros alimentos. Y eso, las proteínas de insecto, tanto las del picudo como las del resto, te lo permiten hacer. Y además, fíjate, hay otra cosa muy curiosa con el picudo, que sobre todo con los machos que tienen un componente aromático muy importante. Obviamente son tipo feromonas para atraer a las hembras. Pero cuando tú, porque eso sí que hemos hecho el ensayo en la universidad, hemos incorporado harina de picudo rojo en galletas. ¿Qué galletas crees que fueron las más aceptadas y que todo el mundo quería la fórmula de ese tipo de galletas?
Las de picudo. Pues
las del picudo, efectivamente.
Por el olor y que desprendía, que era bueno.
Principalmente el sabor, ¿no? Era un sabor muy, muy bueno, muy, muy fragante, y que de toda la gente que lo probó, y además se hizo un estudio pequeño, una cata de cuáles eran, además se hizo en una feria, en Fecitelch, y la galleta triunfadora, pero con diferencia, fue la que llevaba Piculo Rojo. Al final dijimos, y la mayoría de la gente quedó impresionada.
Bueno, ¿se le decía previamente que llevaba picudo, o fue la sorpresa de después?
No, esto era que probar, si querían probar unas galletas novedosas. Vaya. Y sí que dijimos de que si eran alérgicos a mariscos, todo eso, todas las normas de seguridad se les comentaba. Y efectivamente la triunfadora fue la del picudo rojo.
Además de por el sabor que has dicho, también comentas que, bueno, como siempre hablas también de los dátiles, de su potasio y de la fibra, etcétera. Bueno, aquí ya no sé si lo habéis hecho en la universidad o estáis en ello, la alimentación o alimentos en los que mezcláis, que sería ya lo más de la palmera con el dátil y el enemigo número uno de la palmera, el picudo rojo.
Efectivamente, tú lo has dicho, llevaba también dátil la galleta. Es decir, que era un sistema integral de, ¿cómo se llama?, de la palmera, ¿no?, en este caso. Por supuesto, para que la gente no se alarme, eran picudos en los cuales fueron recolectados en zonas donde no habían sido tratados, no estaban exentos de pesticidas y todo lo demás. Lo digo porque no vaya a ser que alguien ahora quiera salir por ahí a pescar picudos y como está prácticamente todo tratado, hay que tener mucho cuidado a la hora de su ingesta, porque esos picudos que pueden estar pescando, pues pueden contener pesticidas. En ese momento fueron recolectadas de zonas donde no había tratamiento contra el picudo.
Bueno, para que nos entendamos y lo entiendan todos, esos picudos que se comen en otras culturas, en otros países, directamente de la palmera, cuando ven que está llena de picudo y va a morir, en esos lugares no se trata la palmera para que se muera el picudo y la palmera pueda seguir adelante. Y es por lo que estás comentando que ese picudo que se utilizó en esas galletas tan extraordinarias y sabrosas no estaban todavía tratadas con esos productos que son tan perjudiciales para el picudo y también lo serían nocivos para el ser humano.
Efectivamente, de hecho, en la actualidad no hemos continuado con los estudios precisamente por eso, porque tienen están tratadas y prácticamente gran parte de los picudos tienen restos de pesticidas. Entonces,
¿Los importáis de otros lugares donde no están tratados?
No, está prohibido su importación y su exportación, porque también nos han pedido de Dinamarca el picudo, que si le podíamos mandar, precisamente por esas características que tienen. Y además otro dato curioso, se me olvidó comentar, que ahora mismo, y viene a colación por lo de Dinamarca, están empezando a estudiarlo porque resulta que tiene un compuesto análogo de un medicamento contra el cáncer. Entonces están viendo, porque en ensayos in vitro, según he podido leer, tienen un enorme potencial anticancerígeno. Y es ahí donde de repente dicen, uy, pero si esto lo tienen en España, en el palmeral, y nos han pedido, pero no hemos podido ni exportar ni recolectar nada de relacionado con el picudo. Es decir, eso está, para nosotros es prohibido tenerlo. Sí que hay algunos institutos de investigación fuera de España que están intentando la cría del picudo rojo precisamente para, ¿cómo se llama?, para los ensayos farmacéuticos.
Es curioso, pero bueno, ahí al final serán aspectos y conceptos legales los que tendrán que priorizar en un control exhaustivo para poder estudiar el picudo para otros beneficios de la humanidad, el hecho de que se pudieran llegar de forma controlada, importar o exportar para su análisis y para ver si en algún momento pueden ser beneficiosos, entiendo.
Efectivamente, esto va encaminado. Igual que hay granjas de grillos, granjas del gusano de la harina y de la mosca soldado, etcétera, y que son totalmente controlados, no me cabe la menor duda que si esto sigue teniendo interés y los resultados son buenos, porque la industria farmacéutica, si ve que esto va a invertir muchísimo dinero en ella, obviamente, pues por los beneficios que tiene para nuestra salud, serán unas granjas muy, muy controladas. Y no, digamos que los accidentes serán mínimos, ¿no? Si es que hay, que es cosa que dudo.
¿Hay alguna especie concreta de picudo en el globo terráqueo que sea o más beneficiosa o más sabrosa o que podría decantarse más por ser, pues igual que el marisco en Galicia es mejor que el de otra zona? No sé si el picudo también depende de la zona en la que se cría o se reproduce.
Sí, tiene mucho que ver cómo se alimenta, de qué palmera se alimenta de las condiciones medioambientales y de la alimentación. Eso sí que hay estudios, están hechos sobre todo en Tailandia y Malasia, en las cuales, dependiendo de qué palmera colonicen y coman de ella, el sabor es completamente distinto y el contenido de ácidos grasos y de vitaminas y de minerales cambia muchísimo. Entonces, seguramente, dependiendo de lo que... es que dependiendo de lo que coma, el sabor será completamente distinto. Es que esto es exactamente igual como con el ganado vacuno. No es lo mismo comer carne de animales en granja que comer carne de animales de pastoreo. No tienen nada que ver. O en el mismo pollo, ¿no? Los pollos camperos del pollo de granja, ¿no? Estos pollos amarillos tan bonitos y que son de vida libre, pues no es lo mismo que el resto, ¿no? O el cerdo ibérico con respecto al cerdo de granja.
Bueno, y la última, entonces, José Ángel, porque se nos acaba el tiempo, que sabes que hablar contigo siempre es un placer y siempre nos ilustras de una manera tan estupenda. No sé si al finalizar estas jornadas, además de convencer en el FECIELCH a las personas con esas galletas tan sabrosas de dátil y picudo, ¿se convenció a alguien con las charlas de Manuel Viuda, de Raquel Lucas, la tuya, la de los compañeros de Brasil? ¿Alguien en la jornada salió convencido de, venga, me voy a hacer con el manjar de los insectos?
Pues se hizo una cata de salchichas elaboradas con insecto de la harina, el gusano de la harina, el Tenebrio molitor, y con un sorprendente resultado, ¿no? En el que la gente quedó también bastante sorprendida de que las salchichas estaban muy buenas. Todo el mundo pensaba que tendría un sabor raro o alguna cosa por el estilo, pero no, salieron muy gratamente sorprendidos. Más de uno le gustaron más las de los insectos que la convencional.
Bueno, pues vamos a abrir la mente, como abrimos ahí la ventana de la radio. Y siempre un placer, José Ángel Pérez Álvarez, el director de la Cátedra Palmeral de Elche, que siempre nos trae estos temas tan curiosos e interesantes, por habernos ilustrado muchísimo más sobre el picudo rojo, sobre los demás insectos y cómo eso, hay que abrir la mente, el estómago, el paladar y ver cómo evoluciona la vida para estas nuevas culturas y alimentos formen parte de nuestra existencia. Muchísimas gracias, José Ángel, por seguir investigando y por seguir contándonos en la radio todo lo que hacéis. Soy Sonia Martínez. Un saludo. Sigan escuchando Radio UMH.
La palmera levantina.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.